in the middle. The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Y ahora Víctor Vicedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, nos acompaña una mañana de lunes más para hablarnos de la agricultura. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Mire, noticia de última hora. Un equipo científico estudia una alternativa al uso de fertilizantes químicos con microorganismos endófitos para la agricultura.
Sí, bueno, todo esto está muy bien. Ya en el suelo, si digamos que tienes una cubierta vegetal, que es lo que ellos quieren con la nueva PAC, le pones también una cubierta inerte, que es el triturado de la leña y tal, ahí se van generando una serie de bacterias, hongos y tal, que bueno, pues que van transformando la materia viva en distintos elementos para que la planta los aproveche. Eso ha sido siempre así. Que haya ahora mismo unos científicos que estén estudiando un determinado tipo de bacterias y tal, bueno, habrá que ver los resultados, porque mientras no haya resultados, pues tampoco podemos decir que es bueno. A mí, la impresión que me da es que se está tirando dinero.
Pues son 67.000 500 euros lo que se le ha aportado, y son a unos investigadores de la Universidad Jaume I de Castellón.
Hombre, por lo menos son locales, por lo menos son locales. Mira, aquí hay un principio básico, o sea, que no hace falta ser un científico muy experimentado para saberlo, que es la ley de Lavoisier. Nada se crea ni se destruye, tan solo se transforma. La materia viva, que es carbono y agua. Entonces, cuando la materia viva muere, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se crea vapor de agua. Si la quemas, pues el vapor de agua sale inmediatamente, y si la tienes en el terreno, pues poco a poco se va secando la rama, porque se va evaporando el agua. Y carbono, dióxido de carbono en el caso de que la quemes, y metano en el caso de que se pudra. Al final, repito, nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Las bacterias ayudan a transformar esa materia viva, digamos, en productos asimilables por las plantas más rápidamente. Lo más rápido que existe, ¿qué es? Pues obviamente lo que ya se ha preparado, que son los nitratos que nosotros echamos. En los distintos compuestos, digamos, de fertilización que nosotros echamos. Se llaman químicos porque químicamente se han ido preparando, pero en realidad son elementos asimilables por la planta, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, en fin, lo que sea, ¿no? El nitrógeno es vital para la planta para vivir, y concretamente pues un naranjo a lo mejor necesita, yo creo que está sobre los 250 unidades de fertilización de nitrógeno para poder desarrollarse y poder dar fruto. El problema de que ahora mismo nos encontramos, que hablaremos de ello con la nueva PAC y tal, es que ese nitrógeno lo quieren reducir a 150 unidades de fertilización. Obviamente, ¿eso en qué va a influir? Pues va a influir en que la planta se desarrolle menos y produzca menos. ¿Qué puede ocurrir con estos productos? Por ejemplo, el estiércol. Cuando yo tiro estiércol, tengo que saber que el estiércol necesita un tiempo de transformación, incluso lo tengo que cubrir con tierra para que allí se produzca, digamos, toda la transformación química necesaria para que obtenga nitrógeno. El mismo nitrógeno, el mismo que se tira con el abono. Solo que yo el abono lo tiro, digamos, en tiempo en que la planta empieza a brotar, y sé que todo el nitrógeno que yo he hecho lo va a aprovechar la planta, mientras que el estiércol lo tengo que planificar, y que además, en función de si llueve, no llueve y de ciertas condiciones meteorológicas, bien me llegará ese nitrógeno cuando la planta lo necesite, o como no lo puedo planificar, me llegará cuando no lo necesite. Y si llega cuando no lo necesite, entonces sí que pasa a los acuíferos, porque es nitrógeno. O sea, no nos olvidemos, por lo mismo pasa con estas bacterias. O sea, que todo esto, todos son, es que no quiero ofender a los científicos, pero en realidad lo que van a obtener es nitrógeno para la planta. Y si depende de las condiciones meteorológicas, de la cantidad de bacterias y de muchos condicionantes, pues ese nitrógeno estará preparado cuando la planta lo necesite o no. Mientras que ese que nosotros despreciamos tanto, el abono preparado, ese es seguro que llega cuando la planta lo necesita, porque nosotros lo echamos cuando la planta tira de él, quiere comer nitrógeno, lo echamos cuando quiere comer. Entonces, esto es fundamental.
Si hablamos del tratamiento en frío, porque se han detectado, o sea, que las plagas las tenemos ahí, están acechándonos y el tratamiento en frío se está respetando.
Vamos a ver, se está respetando el de Sudáfrica, aunque ahora mismo tenemos al Citrus Growers Association, que tiene, digamos, algunas quejas que está tramitando con la Organización Mundial del Comercio y que pudiera ser que dieran resultado, porque ese lobby, el Citrus Growers Association, es un lobby muy fuerte. Y eso solamente afecta a la taumatotiba leucoteta de Sudáfrica para las naranjas, que siempre hemos criticado aquí que era un logro muy limitado, que había que conseguirlo para toda plaga, para todo país y para toda importación. Y ahora tenemos que en el puerto de Marsella, esa es una noticia de última hora, concretamente es del 7 de febrero, en el puerto de Marsella se ha detectado taumatotibia leucoteta. Y dices, bueno, ¿será de Sudáfrica? No, es de Israel. Israel se acaba de aprobar a finales del 2022, que esto es muy grave, ¿eh? Porque cuando nosotros fuimos, bueno, cuando nuestra consellera de Agricultura fueron todos allí, el sector agrario, a conseguir que de Sudáfrica se prohibiera el tratamiento en frío, o sea, se permitiera el tratamiento en frío para la tomatotida leucoteta de Sudáfrica, pues entonces era cuando había que luchar el tratamiento en frío para toda plaga, para todo país y toda importación. Y se hubiera conseguido un reglamento para Israel un poco más fuerte y que se le exigiera también a Israel el tratamiento en frío. En este caso, el reglamento...
Por lo tanto, en este momento no tiene ninguna norma para exportar.
Sí, vamos a ver, Israel tiene un reglamento aprobado en septiembre de 2022. Por eso digo yo que estábamos a tiempo de poder conseguir que para Israel nos aprobara ese reglamento. Uh-huh. Y ese reglamento lo único que dice es que Israel como país hace el control en las fincas. Y si encuentra taumatotiba leucoteta en las fincas, no exporta ese producto. Ese es el reglamento que tienen para Israel. No tratamiento en frío, sino que nos fiamos de lo que Israel diga de sus propias fincas. Hace un testeo, no encuentra taumatotiba leucoteta y exporta de esa finca. Eso es lo que hace ahora mismo Israel. Con lo cual, bueno, y es que, vamos a ver, no solamente es Israel la que se ha encontrado taumatotibia leucoteta, digamos que eso es la última noticia. Si nosotros miramos de la EFSA la detección de plagas en Europa, que es un listado enorme de todos los países, por eso digo yo que tiene que ser contra toda plaga, todo país y toda importación, es un listado de muchísimas páginas, pues ahí tenemos que Uganda también se ha detectado exportaciones de cítricos desde Uganda, la taumatotibia leucoteta. De Kenia, tres cuartos de lo mismo. De Etiopía, tres cuartos de lo mismo. De Zambia, tres cuartos de lo mismo. Esto es lo que yo he encontrado leyendo esas páginas. Seguramente me habré pasado algún país.
O sea que tenemos claro que como no se endurezcan en estos países, volveremos a encontrarnos de la misma manera.
Efectivamente, y con una cosa, Susana, la taumatotibia leucoteta es la falsa polilla que no solamente es de los cítricos, es también para manzanas, para melocotones, realmente es un problema gravísimo para toda fruta, porque se mete en casi todas las frutas, caquis, en todos los sitios se mete la falsa polilla.
La manifestación del 25 de marzo, ¿hay alguna variación?
Sí, vamos a ver, de momento no hay novedad, no hemos pedido todavía, bueno, pedido no, comunicado a la administración la manifestación porque hay que hacerla 30 días antes. Hasta 10 días antes, realmente nosotros lo haremos por eso, alrededor de los 30 días antes, es el día 25 de marzo. Sí es verdad que estamos recibiendo apoyos. Y pues por ejemplo han contactado con nosotros Unión Activa Valencia, es una asociación, no es agraria, pero es una asociación creada para luchar por los derechos y libertades de los ciudadanos. Está ubicada en Valencia y está participando en todas las manifestaciones. La última que participó era también agraria, que era esta manifestación que se hacía por el tema de las placas solares que afectaba a agricultores de Sagunto. Pues allí estuvo también apoyando Unión Activa Valencia. Uh-huh. También se ha puesto en contacto con nosotros Solidaridad, que también quiere apoyarnos. Nosotros no vamos a decir que no a ningún apoyo. E incluso si ese apoyo viene desde el sector primario, estamos dispuestos a incluir alguna de sus tenemos reivindicaciones. Ahora mismo, pues yo invito, que no tengo el contacto, a estos agricultores de Sagunto que se manifestaron por el tema de las placas solares, que les están expropiando sus fincas a precio, digamos, de saldo, pues que contacten con nosotros, y que vengan también a la manifestación, e incluiríamos pues la reivindicación con la redacción que ellos quisieran.
Bueno, estos eran los del Parque Sagunto 2. Porque los del Parque Sagunto 1 sí que les pagaron las tierras ya al precio que... Pero por lo visto con el Parque Sagunto 2 no ha ocurrido esto. Les están pagando el precio por debajo ya de lo que les han pagado a los otros. Y la verdad es que lo estamos denunciando en todos los medios. Desde aquí se ha denunciado también y hasta ahora no hay respuesta, ¿no?
Claro, Susana, es que además, aparte de que sea una expropiación a precio de saldo, es que el agricultor, su modo de vida es sus tierras. Entonces, cualquier expropiación que se le haga de tierras, aunque digan que es en beneficio de la comunidad, vamos a ver, que pongan las placas solares donde haya desierto, no donde hay árboles, porque lo que van a contaminar esas placas solares, aparte que el bisilicio es muy contaminante su fabricación, y que además cuando venga el momento del reciclaje, 20 años después, no somos capaces de reciclarlo en Europa y lo mandamos a China porque contamina una barbaridad, o sea que nos están engañando con las placas solares. Aparte de eso, es que lo que van a contaminar es lo que los árboles limpiaban el aire. Entonces es una aberración poner placas solares donde hay árboles.
En este caso, en los premios Goya, el director de Las Bestas argumentó en un momento que, bueno, y reivindicó que donde están estos caballos salvajes, ¿te parece que digamos lo que dice en ese momento?
Sí, por favor.
¿Lo tenemos?
Han vivido durante siglos en libertad. Son en los montes de Sabucedo, ¿no? En Galicia. Y la gente de Sabucedo nos ha enseñado a amar la fauna y la flora, los animales, de una manera que yo no había visto nunca. Pues en esa zona están proyectando 4 parques eólicos gigantescos, la verdad, que son un perjuicio para la fauna y la flora irreparable. Entonces, nada, todo mi apoyo al pueblo de Sabucedo por su defensa de los caballos y de sus montes. Gracias.
Si es capaz el director de Las Bestas de defender aquello, porque no tenemos que ser capaces nosotros también de defender lo nuestro, ¿no, Víctor?
Efectivamente, en este caso, pues para ellos son los molinillos, ¿no? Entendido, no son las placas solares, en nuestro caso son las placas solares exactamente lo mismo. Esa contaminación, digamos, de molinillos para conseguir una cantidad de energía que con una central nuclear tendríamos suficiente para todos los molinillos y todas las placas solares que se están poniendo en España, que están contaminando el paisaje, que van a contaminar también el medio ambiente y además van a asustar a nuestros animales, que es el caso que están hablando, ¿no? Pero bueno, a propósito, ya que estamos hablando de animales, también hago un llamamiento a todos estos que se manifestaron en Madrid por la ley de protección animal, que se pongan en contacto con nosotros. Defendemos el mundo rural y por supuesto sería un punto a poner. A propósito, mira, voy a dar el teléfono donde pueden llamar, que es el teléfono de la asociación. Es 623-24-4751. O sea, para ponerse en contacto con nosotros para la manifestación del 25 de marzo, 623-24-4751. Es el teléfono de Alif. Y también tenemos un correo, que de momento Alif no lo tenemos, pero tenemos el de FNAI, que es fnai2022@gmail.com. Repito, fnai2022@gmail.com.
Pues Víctor Vicedo, muchas gracias por haber estado aquí, presidente de la Asociación de Labradores Independiente Valencianos.
Muchas gracias, Susana.